Pero antes quiero saludar a la señora Lita Stantic, que enorgullece la tarde de Dulces y Amargos. Gracias, Lita, por estar acá.
No, gracias por la invitación.
Es bueno porque viniste sin saber a qué viniste.
No, la verdad es que no sabía, pero, para nada.
Veniste a la radio y dijiste voy.
No, mira, me dijeron que estabas vos. Y yo dije, bueno, es serio.
¿Cómo te
Pero
mintieron?
No sé, quizás me equivoqué porque te veo
bien. Buenísimo, Osvaldo. Un gran momento para arruinar un buen concepto.
Yo no sé quién te dice las cosas, Lita, pero fíjate con quién te juntas. Fíjate quién te recomienda las cosas.
Tenés buena reputación.
Bueno, está bien. ¿Quién decía mi mala reputación me antecede?
Sí, Brasil no era. No.
Sí, creo que sí. Bueno, Lita, teníamos muchas ganas. Con Horacio estábamos charlamos de cine habitualmente y teníamos muchas ganas de charlar con vos. Recién cuando te dijiste por los años, no, porque años tiene mucha gente, pero años que mucha
y
gente.
Y yo no tengo tantos.
Y vos no tenés tantos.
Sí.
Así que, y lo que tenés son muy productivos. Hiciste, haces y harás mucho por el cine. Así que, me parece que el cine te devuelve ese amor que vos le das y ahí está esa relación. Así que de eso vamos a hablar durante la tarde de hoy, si te parece bien.
Perfecto.
Bien. Antes que eso, tengo que hacer una pequeña cosita. Vos sabés que tengo un concurso donde la gente tiene que adivinar el nombre de la canción, el intérprete y el autor. Lo pueden saber de cualquier parte del país. Uh-huh. Vamos a tener un concurso.
¿Sí?
A fin de año vamos a saber quién es la persona que más sabe de música del país y cuál es la provincia que tiene mayores oyentes de que saben más de las canciones. Voy a poner la canción ahora. ¿Sí?
Ok.
La canción de hoy, porque todo tiene puntaje, porque estamos en un mundo manejado por...
Tengo todo, ¿eh?
¿Cuántos puntos tenés si ganás si sabés la canción?
7.
¿Cuántos puntos tenés si sabés el intérprete?
8.
¿Y cuántos puntos tenés si sabés el autor?
8.
O sea, podés ir sumando, podés saber algunos, podés no saber todos. Bueno,
exacto.
Eso, la canción es esta.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Y bien, esta es la canción. Hoy tenés que decirnos nombre de la canción, intérprete y autor. ¿A qué teléfono?
11-65-84-0870. Y ya nos están escribiendo. Pero atención, porque quienes nos escriban para participar, sí o sí necesitamos los datos que tienen que ser contundentes. Como por ejemplo, nombre completo, DNI. El teléfono obviamente nos queda guardado porque desde el teléfono en que nos escriben y también desde qué provincia nos están escribiendo.
Exacto,
para que de esa manera hagamos obviamente qué provincia sabe más de música.
No me
11-65-84-0870.
No me digas si acertaron o no, pero ¿quiénes están escribiendo?
Bueno, ¿te das cuenta? No sé el nombre, no me pone, me pone cosas y no me dice quién es el... Pero por favor, le pido el nombre, señora, escríbanos al 11-65-84-0870.
3 de la tarde, 24 minutos. A las y media tenemos el informativo, así que antes vamos a plantear un poco el tema, Lita. Tengo entendido que te enamoraste del cine desde muy, muy pequeñita. ¿Alguna vez supiste por qué te enamoró el cine?
No. Bueno, yo soy de la época de este cine de barrio, donde uno iba desde muy chiquita al cine, se iba en familia.
Pero vos te dejaban entrar, además.
Sí, sí.
Los padres de tu amiga, ¿no?
Ah, bueno, aparte yo era amiga de la hija del administrador del cine Parque Chas. Entonces, bueno, entraba, iba a la tarde, iba a la noche volvía con mi mamá, pero a la tarde iba con mi amiga. A veces me ha tocado de ver tres películas a la tarde y las mismas tres a la noche.
Claro, el doble o triple programa, que es algo
triple.
Que... Claro.
El programa era triple.
¿Que era para no decirle a tu mamá que ya las habías visto?
No, no. ¿Ah? No, sabía. Quería. Wow. Claro, y era... el otro día recordaba, porque se está promocionando, que ahora se puede ir al... Hay lugares donde se puede ir al cine con bebés.
Claro, el Inca. Sí.
Antes se iba al cine con bebés y se los paseaba, si lloraban en el pasillo.
¿Era común eso?
Era muy común.
Se fumaba
también,
¿no? Por lo
menos en el barrio.
Claro. Se fumaba en una época también.
Calculo que sí, se fumaba en todos lados.
Claro.
Claro, se fumaba,
Recuerdo hay una película de Marco Bellocchio que se llama Nitrato de Plata, claro, que es la pantalla mirando al público, sí, y en Italia cómo iba avanzando eso. Y era ese cine... Este cine, ¿no? El Palacio Plebeyo que dice Kosarinsky en uno de sus libros.
¿Y de aquella época, cuáles son las películas que te marcaron?
Bueno, la que recuerdo de muy chica es Heidi, con Shirley Temple. Y era anterior a mí, pero claro, las películas se volvían a dar, películas viejas se volvían a dar, y una de las cosas que más me impresionaba de chica... Era como Shirley Temple era adolescente y de repente volvía a ser niña. Porque creía que lo que pasaba en la pantalla pasaba en realidad.
¿Sí?
Sí.
Durante mucho tiempo.
Bueno, mucho, claro, mucho no, pero recuerdo la sensación esa de creer, de no entender cómo Shirley Temple la había visto adolescente y después volví a ver Heidi y otra vez era nena.
La idea del cine como ese espectáculo, ¿no? Como esa época, tiene algo de romántico que me imagino que a lo largo del tiempo se va contraponiendo con hacer esas películas, ¿no? Y ver lo que es un rodaje y ver el tiempo que lleva hacer una película. Pero me imagino que ese amor no se debe perder, por más que veas los hilos de la magia.
No, para nada. Para nada, pero, viste, a mí no se me hubiera ocurrido pensar que podía trabajar en cine, porque era cosa de hombres el cine en esa época. Y mi intención no era ser actriz.
Claro.
Nunca fue ser actriz. Entonces, estar en un equipo de filmación era prácticamente imposible. Había poquísimas mujeres, y por lo general con una relación con alguien importante del equipo, pero no había mujeres.
¿Sos la primera afiliada a SICA?
Sí, en producción.
¿Como mujer?
No, en la rama de producción.
En la rama de producción, claro. O sea, no había ningún antecedente y vos querías hacer eso que no había.
No, yo quería estar, digamos, cuando terminé la secundaria, quería estar cerca del cine, veía muchísimo cine, escribía críticas de cine. Tengo dos cuadernos de 200 páginas que con mi amiga Marta Speroni, la hija del dueño, del administrador del cine Parque Chas, escribíamos las críticas de las películas que veíamos.
Tengo entendido que una vez escribiste, esta película no la entendí, pero me parece importante.
Sí, 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 sí.
¿Te dabas cuenta?
Con una de Visconti. Con una de Visconti, con la de Alida Valli, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero sí.
O sea, vos eras una niña y sabías que había algo ahí.
Sí, veí, sí, me fascinaba la imagen, pero claro, no... A veces no veía películas que no llegaba. Claro, eso me pasó más entre los 13 y 14 años, cuando se me dio por escribir estas críticas con Marta. Que veíamos muchísimo cine. Yo recuerdo de haber visto hasta 10 películas en una semana.
Bueno, hablabas de 6 en un día.
Sí. Bueno, 6 en un día eran las mismas. Las eran 3 en realidad.
Sí, 3 por 2, pero... 3 por 2. Se nos va a venir la noticia, pero esas críticas eran solo por el gusto de tomar, de hacer algo, de llevar a dejar algo de lo que te provocaba en el cine?
Sí, porque la verdad que no eran críticas demasiado sesudas. Además escribíamos noticias de las cosas que pasaban. Hacíamos como un diario de cosas que pasaban en el cine, ¿no?
Pronto, todo lo que pasaba en el cine y que te pasaba a vos.
De que Tony Curtis y Janet Leigh tuvieron un bebé.
¡Apa! Noticia de último momento. Vamos al informativo entonces de Radio Nacional, porque por ahí lo explican un poco más y enseguida volvemos.
Ahora en el informativo.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Tres de la tarde, 34 minutos, y estamos compartiendo la tarde con Lita Stantic, hablando obviamente de la pasión del cine que nos contaba Lita, le vino muy chiquita. ¿Tenés idea de dónde te viene?
No, a mi madre le gustaba el cine también. Creo, ella estuvo en el cine la noche en que sintió los dolores de parto, y a mí me pasó lo mismo con mi hija, también. Estaba viendo una película, pero por televisión.
¿Y sentiste...? Claro, naciste dentro de una película y vas y pariste dentro de una película y todo es adentro de una película. ¿Cuál es la película que más se parece a tu vida?
Uy, a mi vida no sé. Si me decís qué película elijo yo siempre que me dicen qué película te gustó más, Ladrones de Bicicletas.
Claro, pero eso es lo que te preguntan siempre, yo te pregunto otra cosa.
No, a mi vida no sé. No, porque no soy muy fan de esa película... Esa película sobre el chico que... ¿Cómo se llamaba?
Cine de Paradiso.
Cine de Paradiso. No me gustó mucho Cine de Paradiso. En cambio, el neorrealismo italiano fue muy importante para mí en mi vida.
¿Y cuándo te diste cuenta que efectivamente era más que juntarte con tu amiga a escribir de las películas y las noticias del nacimiento del hijo de Tony Curtis?
Que era además... Entre paréntesis a Jamie Lee Curtis, lo que está diciendo.
También, con los dolores del parto estaban viendo la película. ¿Cuándo te diste cuenta que, okay, esto es?
¿Cuándo me di cuenta? No, pasó lo siguiente. Yo hice la escuela secundaria, hice... comercial, porque tenía que trabajar y era la manera más fácil de conseguir trabajo, era ser perito mercantil. Y cuando terminé y empecé a trabajar en oficina, increíble, voy a ver, veo un aviso en el diario, Ayacucho 300 y pico, se necesita una perito mercantil, era Argentina Sonofin. Estaba trabajando un año en Argentina Sonofil como oficinista.
¿Eso fue de casualidad?
De casualidad. Totalmente de casualidad.
Es para creer en el destino, cosas así, ¿no?
Sí. Pero paralelamente pensé en que quería ser crítica de cine y estuve 2 años en el sindicato de prensa haciendo un curso de periodismo. Y mi hermana me dijo, no, pero una periodista en serio tiene que hacer letras. Entonces me inscribí en filosofía y letras, di las equivalencias, porque era perito mercantil, tuve que dar 5 equivalencias. Y estuve, y me metí en filosofía y letras mientras...
¿Por qué estudiaste? ¿En la Cerillo de Tormes estás en estudiar?
No, ¿qué? ¿En filosofía y letras?
¿Te vas letras?
¿Letras? No, solo en la Cerillo de Tormes, no. En la Cerillo de Tormes, entre otras cosas... Pero sí, terminé la carrera, pero la terminé años después, ya cuando estaba metida en el cine. Me quedaban algunas materias que fui dando. No, pasó después que vi un cartel que anunciaba que Simón Feldman daba clases de guión cinematográfico en la Galería Antígona, y dije, bueno, aparte de... La Galería Antígona estaba cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, porque... Me remito a la Facultad de Filosofía y Letras de...
No, Juan, claro.
De Viamonte, claro. De Viamonte. Y bueno, y ahí empecé hice 2 cursos con Simón Feldman. Y ahí empecé a conectarme con gente del cortometraje. Y así, ahí era más fácil. Ya era años 64, 65. En el cortometraje era más fácil... estar en un equipo y dirigí 2 cortometrajes, codirigí con el que fue mi compañero en esa época, Pablo Cir, codirigimos dos cortometrajes, El bombero está triste y llora, y después uno por encargo, que fue Un día, que se filmó en el Jardín de Infantes Mitre, que nos encargaron del Jardín de Infantes Mitre de hacer esa película. Y trabajé como asistente en otros cortos que hizo él, y en un momento Getino, como había mucho corto en ese momento, había una gran cantidad de cortometrajistas, Osvaldo Getino se le ocurrió hacer una especie de empresa que alquilara cortos a las cooperativas, y me dijo si no quería estar al frente. Y entonces, y alquilábamos, sí, prácticamente era la única empleada, teníamos un... fui acumulando una serie de cortos, y en una entrevista con Paternostro, que le pedí el corto que tenía Horno de Ladrillos, Paternostro me ofreció ser su asistente de dirección en una película que se llamó Mosaico, que se estrenó en el año 68. Y ahí empecé durante 10 años, me pasé más después a la producción porque era más fácil ser productora que asistente de dirección. Pero,
¿era más fácil porque era mujer?
Claro, quizás lo de la... En producción hubo primero mujeres que en, como asistentes de dirección. Pero ya había, digamos, todo cambia bastante en la segunda mitad de la década del 60, en el mundo, creo yo, ¿no? A mí ya me había pasado que en la época en que estaba... haciendo las clases en la escuela de sindicato de prensa, un día cayó Román Viñoli Barreto, dio una charla, yo intervine mucho en la charla y después me acerqué a él y le pregunté, quiero presenciar una filmación, dice, bueno, yo la voy a llamar, estoy por hacer Barcos de Papel, y me dijo que sí, que podía presenciar la filmación, pero que tenía que hablar con el productor ejecutivo, que él me tenía que autorizar. Y yo hablé con un señor que llamaba Esteban y que me dijo, yo no tengo problemas, venga, pero pierda el tiempo, el cine no es para mujeres. Me lo dijo directamente.
Qué lindo.
Ah.
Bueno, pero se lo dijo, ¿no?
Esto debe haber sido en la primera mitad de la década del 60, bueno, al principio, 60,
¿cómo te cayó
61.
Vos eso? No me importa, dijiste. Yo voy
no, fui en los horarios que podía porque estaba trabajando también, pero fue genial, porque me lo dijo muy claramente. Pierda el tiempo, el cine no es para mujeres.
Igual vos sabías que no era cierto.
No sé si sabía que no era cierto, porque todavía pensaba que en una vez que iba a ser más una crítica del cine que estar dentro de un equipo. En ese equipo todos eran hombres.
En ese
equipo, en el de Barcos de Papel.
¿Y era un tema ser una mujer?
No había posibilidad, porque no...
Pero digamos, ni siquiera se lo planteaba, era como esas
no,
cosas,
era un espacio,
esas reglas,
el cine no,
reglas no escritas, una mujer en un rodaje...
No, digamos, había algunas excepciones, pero rarísimas. Yo en Barcos de Papel no recuerdo, ni siquiera, no sé si la modista no era mujer, no me acuerdo, porque estaba Felipe López y la mujer de Felipe López era modista. De filmación. Después claro. Yo trabajé mucho con Felipe López más adelante y siempre la modista era la mujer.
¿Y vos sentís que, por lo que después de la década del 60, a mediados de la década del 60, la cosa sí se empieza a romper?
Es la segunda ola de
feminismo. Y supongo que en la cuestión del cortometraje, que era como más de gente que tenía ganas de hacer y que se iba acercando, y que después se apareció ese espacio para la mujer, que igual me imagino que se ha ido agrandando con los años, y no tanto ya cuando vos fuiste asistente de dirección o con producción, ¿no?
Sí, más bien lo que fundamentalmente fui jefa de producción durante 10 años antes de ser productora.
Claro. ¿Qué hace una jefa de producción? Para la gente, ¿no? ¿Qué es una jefa de producción distinto de un productor?
Bueno, un productor es el que tiene, digamos, la carga de la película sobre sí, es decir, tiene que conseguir el dinero para hacerlo, tiene que armar un equipo con el director, no sé, hay productores y productores. Yo soy claro. Una productora que se mete mucho en las películas, otros se meten menos, están más en la parte organizativa.
¿Vos sos productora de corte final?
No.
¿No? ¿No te quedás con el corte?
¿Qué quiere decir que se
no
metes
me quedo
mucho?
Con el corte.
¿Qué quiere decir que te metes mucho?
Me meto mucho porque me gusta intercambiar opiniones con el director. No pido el corte final porque no me sirve, porque si yo le digo no, es la última palabra para mí la va a tener siempre el director, que es el autor. Porque si yo le digo no, esto es así y nos peleamos, ¿qué hace? Se va y que pongo otro. Es imposible. Yo hago películas de autor, entonces no tiene sentido tener el corte final. Si yo hiciera una película de producción, una idea mía, y contrato a un director, puede ser que le diga. Pero siempre he hecho películas de autor. Ahora, entonces no me sirve el corte final.
Tenés que tener muy buen ojo para ver con qué autor trabajás, con qué director trabajás, digamos, porque le tenés que tener finalmente mucha confianza.
Sí, sí. Bueno, muchas veces empiezo a desarrollar o a pensar en hacer una película y digo, mejor no, y me aparto. Y a veces me peleo.
Ves señales que te dicen...
y a veces me peleo mi amigo y me vuelvo a pelear, ¿no? También.
Bueno, es parte del trabajo.
En el proceso de ir armando la película, desarmando la película, sí. No va a ser, me parece que sí. Y hay, es como, por momentos, es esta idea de... del trabajo en conjunto, parece mentira, pero el cine no deja de ser un trabajo en conjunto, ¿no?
No, a mí me parece que que la lógica es que haya un productor pensante y que haya un intercambio, y la última palabra la va a tener el director, porque él tiene que haber un autor. No sé, ha habido casos, conozco casos de películas que se hicieron con un director que se peleó con el productor y se fue y puso otro director. Pero en el caso del cine que hago yo, eso es imposible, porque son los directores los que me traen la historia. Y bueno, me interesa la historia.
Eso te iba a decir, sí. Cuando te traen la historia, te tiene que gustar, te tiene que mover, tiene que parecer que ahí va a pasar algo. ¿Qué es lo que yo tengo que...? Supongo.
Mira, yo me repito mucho, pero siempre encontré una palabra que es... yo necesito sentir que la película es necesaria, digamos, que es una película que va a dejar algo que es importante. Quizás a veces me he equivocado, puede ser, pero me parece que tengo que sentir que la película dice algo que es importante, que es transformador. A mí me pasa con el cine, que me gusta el cine cuando ese cine cuando salgo del cine y estoy pensando, después me quedo pensando en la película y algo me ha movido. No me gusta el cine como entretenimiento nomás.
Hay una época, la época de la dictadura, estaba viendo la lista de películas, que es muy impresionante: Contragolpe, La Isla, Los Miedos, Momentos, Señora de Nadir. Momentos, yo era menor y tuve que chantajear al tipo de la puerta para poder entrar. Pasando. Porque estaba la escena donde Miguel Ángel Solá le lamía un dedo del pie a Graciela Dufo, sí. ¿No? En Mar del Plata. No, sí. Me acordar siempre de esa escena. Fue lo más erótico que vi a los 16 años.
No, vos sabés que es increíble, porque sí, las dos primeras películas de María Luisa tenían prohibiciones muy altas, que ahora las volvimos a recalificar porque eran absurdas totalmente. Claro. Camila sí tiene escenas más eróticas. Pero claro, ya se filmó en época de democracia.
Pero digo, efectivamente eran películas necesarias. Cuando hacen La Isla y Los Miedos, son películas que casi ni siquiera son metafóricas, digamos, son muy claras sobre la situación que está viviendo. Creo que si alguien quiere ver la Argentina del silencio y la paranoia de esos años, en La Isla y en Los Miedos lo puede ver, ¿no?
Sí. Sí.
Y ustedes eran muy conscientes de eso, obviamente.
Sí, y afuera también, ¿viste? Hubo un... Sobre todo con la isla se interpretó mucho. Acá, por suerte, no se hizo esa interpretación, si no, no se hubiera podido estrenar. Pero afuera se interpretó que la idea era que Argentina estaba en una isla. Que estaba aislada del mundo. Sí, sí. ¿No?
¿Ustedes lo filmaron así?
Sí.
Después viene el ciclo con Benberg, ¿no? También películas que... digo, y me parece que hay otra idea, porque si las dejamos en que son necesarias, empiezan a tener un peso muy fuerte, claro. De las cuales uno no se puede sentar a charlar con vos, porque quedan en algún lugar, si se quiere, como Camila, emblemática de un montón de cosas. Pero me parece que ahí también empieza a funcionar esta suerte de diálogo que planteas vos, ¿no? De productor-director. donde volver a poner, como pasó la semana pasada, Camila, o como fue en el Festival de Mar del Plata, debe generar muchas cosas, ¿no? Una película es esa película, el tiempo que se estrenó, todo lo que vino previo y el tiempo que ha pasado. No sé qué te pasa a vos hoy.
Mira, con Camila me pasa que me parece tan actual que no se puede creer. Porque cuando... Es increíble, ¿no? Bueno, y me parece una película realmente muy valiente de parte de María Luisa. Pero la famosa grieta está ahí con los federales y los unitarios. Hasta los federales resuelven que hay que deshacerse de estos dos sacrílegos, porque Valentín Alsina y Sarmiento están diciendo que en el Río de la Plata las chicas de alta sociedad huyen con los curas, que está todo hecho un desastre. Entonces digo, la pucha. Y ciertas cosas que tiene la película me parecieron, no sé, ahora que la volví a ver en pantalla grande, muy valientes en su momento. La verdad que es alguien que se enfrenta con el Estado, con la Iglesia y con la familia. Alguien que...
Sí, ni más ni menos.
No hay más que eso,
tres grandes poderes. Y cuando estaban haciendo Camila, ¿podían llegar a ver que iba a convertirse en eso que se convirtió?
No tanto no, porque... Bueno, no sé, la película se preprodujo todavía en época de dictadura, pero ya no estaban los militares, ya no había comodoros en el instituto. Estaba un señor que se llamaba Palacios, y el instituto está, digamos, que había, digamos, con Señora de Nadie había habido problemas en el instituto. No se pudo hacer en el momento que la quiso hacer María Luisa, por el tema de... Bueno, la historia es increíble. Yo todavía no estaba con María Luisa cuando María Luisa quiso hacer Señora de Nadie, y el comodoro Belio, que había leído el libro, le dijo: mire, señora, mientras yo esté en el instituto, usted no va a poder hacer esta película porque hay un personaje gay que está bien mirado. Y yo tengo un hijo y prefiero que se muera de cáncer antes de que sea gay.
El personaje de Julio Chávez, el amigo de Luisina Brandon.
Es terrible. Uno cuenta, sí, esto, claro. Parece...
Sí, sí.
Antidiluviano y es acá nomás.
Parece medio evo, sí.
Parece de locos. Entonces hizo momentos. Y después ya no estaba el comodoro Belio con Señora de Nadie. Hubo... como que no salía la cosa, y mandamos, llamamos y dijimos: la hacemos con o sin el instituto. Y ahí salió. Pero porque ya no estaba el comodoro, que era bastante... El comodoro era terrible. Primero...
bueno, una declaración de principios importante, ¿no?
¿Y cómo era enfrentarse a un comodoro? Viniendo de un mundo totalmente distinto, de un mundo totalmente distinto, enfrentarse a un comodoro y decir: quiero hacer esto y necesito que el apoyo del Estado para hacer esto. ¿Cómo te enfrentas a un tipo así?
¿Cómo? Te puedo contar, en general, no solo el comodoro, ¿no? Había, claro, me acuerdo que había un capitán López también, que en la época en que estaba yo haciendo las películas con Doria, que nos decía: Federico Lupi es, nunca más va a trabajar en cines. Y nosotros le decíamos, pero me acuerdo que decíamos: pero no, si no tiene ideología, si no piensa en nada, es un actor.
Son actores, ¿qué quieren?
Son actores, no, era tremendo. Uno tenía que poner cara de boluda y no sé, y hablar de los demás como si todos fueran tontos. Ahora, porque...
Pero estamos hablando de Lita Stanting frente a alguien que aún hoy le decís comodoro, capitán. O sea, seres anónimos con un cargo que, claro, estamos hablando de cine. No hace cinco minutos que hablábamos que 20 años de que vos te sentaras a hablar con ellos, una mujer no tenía lugar en el cine. Estabas hablando de producir, estabas hablando con parte de una dictadura militar y discutiendo estas cosas. ¿Lo pensabas o volvías a casa y decías: qué estoy haciendo? ¿O salía natural por el camino que habías tomado?
Además, con una historia personal como la tuya.
No, mira... Yo que cargaba con una historia personal bastante complicada, traté todo el tiempo de mostrar que estaba trabajando, y me hacía la tonta. Así como decía que Federico Luppi es un tonto y no tiene ideología y no piensa nada, yo también me hacía la tonta. Nos hacíamos los tontos todos. Con bastante miedo, te diré. Te diré que hubo momentos en que, no sé, de repente a mí me llegó a la casa de mi madre, porque a veces viví un tiempo también en la casa de mi madre, una vez una cédula que era por una cosa que no tenía nada que ver conmigo, y yo fui a ver a mi hermana para que me averiguara por un abogado, que averiguara qué era esto, y también en la puerta de mi casa una vez estaba llegando y veo que hay policías y no venían por mí, pero me fui a dormir a la casa de Margarita Jusil, me acuerdo. Y al día siguiente me acompañaron varios compañeros, saqué todo lo que podía de mi casa y me fui a la casa de mi mamá. Vivía un poco así.
Bueno, tenías una ex pareja, digamos, que desapareció.
Sí.
¿Qué pudiste ver?
Sí, sí, pero ya aún cuando, digamos, todavía vivía, viví este tipo de cosas. Porque, claro. Ah, no, esto ya, pero el desaparece en el 77, esto fue lo de... Sí, pero también, digamos, los años previos también fueron un poco... Del 74 en adelante,
claro.
La cosa estaba... Después del 76, tremendo.
Pero el 74 ya sí. Se veía todo lo que sí. Iba a pasar. Por eso, con esa carga, enfrentarse a un comodoro y hacerse, como vos decís, hacerse la boluda, es un acto de valentía enorme. Vos hablás de miedo y cobardía. La verdad que es un acto de valentía que, visto hoy a la distancia, ¿no? Es como... Gracias, mantuvieron el cine argentino.
Yo no sé si me enfrentaba, sobreviví. No sé si era un enfrentamiento. Creo que traté de sobrevivir. No se me ocurría que tenía...
Sí, pero no te escondiste. Fuiste ahí y hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste las películas que en ese momento considerabas que eran necesarias.
Sí, no es que te pusiste a producir películas que no tenían nada que ver con quién eras y con quién lo que vos eras.
Mucha gente tuvo la actitud también muy valorable de periodistas que se dedicaron a hacer publicidad, se dedicaron a otra cosa. Digo, vos seguiste haciendo... Digo, hiciste La Isla en ese momento. Digo, no es sobreviviente solamente, ¿eh? Gracias.
Bueno.
No, bueno.
En pos de ponernos sí. Así, un muro... Vos decís que haces películas necesarias. Un muro de silencio. Que de alguna manera es claro. Tu opus.
Bueno, sí. Mi opus única.
Por eso, digo, ¿qué te...
Es la que era necesaria para vos, ¿no?
Era la que vos querías.
Sí, yo no...
Validabas.
Bueno, eso fue un guión que coescribí con Graciela Maglie sobre una historia que no pensaba dirigir y que después terminé dirigiendo. Pero cuando escribí el guión, que estuve bastante tiempo desarrollándolo, no pensaba... Quería contar esa historia, quería hablar del tema de la fundamentalmente de la memoria, de que es imposible cerrar un pasado, que el pasado vuelve y es tremendo lo que puede pasar cuando uno quiere decir, no, esto no existió y esto vuelve. Pero no lo hice pensando en dirigir. Después resolví dirigirla, y... un poco apoyada por la gente del equipo que ya estaba armando para... Pero hasta se lo ofrecí a Margarita Fontrota cuando estuvo acá y me acuerdo. Y bueno, y después, digamos, tampoco había tantas directoras mujeres para esa película y bueno, y al final todos me decían, ¿por qué no la dijiste vos? Porque bueno, y ahí...
El tema de la memoria que siempre vuelve, que es evidente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la memoria te frena y no puedes seguir para adelante? ¿Cómo haces para superarlo?
No sé, me estás hablando de qué caso, por ejemplo.
Vos tuviste que contar una cosa porque la memoria te querías que quedara un documento sobre esa memoria. Ahora bien, esa memoria, digo, podés superarla, podés seguir trabajando después. ¿Eso sigue ahí? Podés seguir trabajando.
Ah, no, sí. No, yo seguí trabajando, pero quería digamos, creo que uno tiene que cargar con la memoria y seguir trabajando con la memoria. Y posiblemente, viste, hay ciertas cosas que uno quizás no le transmitió a su hija y que uno piensa que quizás se las tendría que haber transmitido en su momento y tiene siempre la duda.
Estamos hablando,
pero es otro tema.
Pero es otro tema, exactamente. Pero sí. es una de todas esas puertas que abre el cine. El cine sí. Abre todas las puertas, digamos, habilita a hablar de todos los temas, porque todos los temas están en el cine. Estamos hablando con Lita Stantic y, bueno, ya en la próxima hora vamos a llegar un poco más al presente, digamos, porque Lita sigue trabajando y además es figura importantísima en lo que está pasando en los últimos tiempos en el cine argentino. Así que, ¿te quedas un ratito más?
Me quedo, ya que estoy.
Ella que viniste,
¿no? Ya que llegué hasta acá.
Hiciste el gasto, llegaste hasta acá. Lita Stantic, que está con nosotros y se queda un rato más, son casi las 4 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional para que lo escuches en todo el país. No sé si Tony tuvo...
No, Tony Curtis por ahora no llegó, no avisó a nadie que pasara nada.
Perfecto. Vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos.
A las 17, dulces y amargos.
Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón 4 paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe.
Esta es la canción que tenés que decirnos, ¿cómo se llama? ¿Quién la interpreta? ¿Y quién es Otto?
Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo.
Nos pusimos un poquito más difíciles que la semana pasada. Igual, ¿hay alguien que sepa esto?
Pero claro que sí, nos están escribiendo al 11-65-84-0870. Mira, nos escribieron de Entre Ríos.
¿Quién?
Nos escribió de Entre Ríos Sofía Costa.
Sí.
Nos escribió de Santa Cruz Martín Lamadrid.
Sí.
Nos escribió Daniel Ruggeri de Unquillo, en Córdoba. Nos escribió Gabriel Nicastro de Jujuy. Nos escribieron desde San Martín, provincia de Buenos Aires, Martín Mirta Peñalba. Nos escribieron desde San Rafael al 11-65-84-0870 y todos y todas muy bien encaminados.
Muy bien, muy bien. Bien, ¿eh? Me gusta tener una audiencia que sabe.
Alzó en el balcón 4 paredes plácidas. Flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Terminó en el suelo como un bulto alcohólico.
Y además estamos hablando con Lita Stantic y vamos a adelantarnos un poco en el tiempo, porque vamos a llegar a los 90 y al nuevo cine argentino, en donde tuviste en su momento, digamos, una importancia fundamental. ¿Cómo viste a esos pibes jóvenes? ¿Cómo viste a Lucrecia Martel, a Caetano?
Mira, no es que, siempre lo digo, no es que pensé, uy, hay una nueva generación. Se dio que vi, bueno, con el caso de Lucrecia, vi un corto de ella, Rey Muerto, que me gustó mucho. Entonces me había pedido la Secretaría de Cultura que haga una serie de documentales, me había encargado una serie de documentales y la llamé a Lucrecia para hacer dos de ellos, eran documentales sobre mujeres. Hizo uno sobre La Escurra, La Mujer de Rosas, y otro sobre Silvino Campo. Y ahí le pregunté, porque un año antes había estado leyendo que tenía un guión para largometraje, y le pregunté qué había pasado con eso, y me dijo, no lo he podido hacer porque el instituto nos salió un crédito muy bajo y no, no alcanza el dinero, y le era la Ciénaga. Y le pedí el guión, lo leí, me encantó. Naturalmente interpreté una película diferente a la que hizo ella, seguro. Pensé, pero de cualquier manera me parece maravillosa la película, pero yo le tenía más piedad a los personajes cuando leí el guión.
¿Sí?
Sí. Yo pensaba, bueno, que Mommy se iba a salvar, que no iba a arrastrar la silla como hacían las señoras al comienzo, pero no. Pero me gustó y bueno, y resolví que quería producirlo. Y después, no sé, conocí a Caetano en un viaje a un festival y me empezó a traer guiones y no pensé que era una nueva generación ni que eran jóvenes. Me gustaron esos guiones. Apareció Trapero con una película que ya estaba filmada, y Diego Lerman con una película que ya estaba filmada y que no podían terminar porque no tenían dinero para pagar lo que habían hecho, para pagar, digamos, en el caso de Caetano, para pagar en el caso de Trapero, para pagar el equipo que se iba a pagar con el posible subsidio del instituto. Pero fueron... No pensé en que eran jóvenes, pensé en que me gustaba lo que estaban contando. No pensé que había una nueva generación mientras...
Esa cosa de la historia que uno no te dice habitualmente la gente es, no sabíamos qué estaba pasando mientras pasaba,
sí,
¿no? Y que hoy se toma como ese tiempo como, no sé si fundacional de una nueva mirada sobre el cine nacional, pero el cine argentino toma como un vuelo distinto para muchos, que es participar en festivales, dar giras por ahí, recibir una buena cantidad de premios, pero con algo muy interesante, nos miramos mucho más desde historias mucho más cercanas a la sociedad que éramos y no la que creíamos ser, me parece, dando vueltas por ahí.
Puede ser, de cualquier manera me parece que el 2000 fue una época muy especial. Creo, digamos, después aparecieron buenos directores interesantes, pero en el 2000 se dio como una conjunción bastante interesante, que no sé, es como nuestra República de Weimar, ¿no? Como si fuera como la crisis, ¿no? Yo siempre, claro, se lo atribuyo a la crisis. Algo pasó que aparecieron estos personajes que todavía siguen filmando ahora y que fue un grupo bastante interesante. Algunos con los que no llegué a trabajar también, pero creo que no es que en este momento que se filman muchísimas películas, se estrenaron como 240 el año pasado, no se vive un momento como ese en que hubo menos estrenos, se estrenaban 30 películas, 40 argentinas por año, y hubo películas más, hubo autores que tenían más cosas más concretas para decir.
¿De qué nos sirvió que se filmaran 240 películas?
Que se estrenaran, no, a mí me parece que son 140, me equivoqué. 140, sí. Sí, 140, a mí me parece que es demasiado. Creo que es demasiado. Creo que algunas películas tendrían que ir directamente a la televisión y no estrenarse y darle lugar a las películas que realmente son buenas, que hay algunas que son muy buenas y que no tienen... No se le da la exhibición, no les da el espacio.
Claro, con 140 es mucho más difícil, ¿no?
Bueno, hay que hacer el espacio para todo eso, más el espacio de todo lo otro que viene de afuera, más que lo otro, que algunas películas vienen, hay, no sé, creo 600 y algo de salas, y hay veces que un estreno se lo lleva 300.
Claro, son 800 salas y hay estrenos de 350. Pero hay películas realmente muy buenas que no que la dan o la dan en malas salas o la dan en salas, cuando la dan en una buena sala la dan en malos horarios,
claro.
No están bien programadas. Creo que hay que hacer algo con el tema de la exhibición, que el instituto tiene que hacer algo y que nos sirve también que se estrenen 100, porque dicen que el año pasado fueron 140, en realidad veníamos con alrededor de 100. Parece que es exagerado, que se tienen que ¿Y que algunas pueden ir directamente, para no quitarle trabajo a la gente, pueden ir directamente a la televisión y estrenar y hacer como una selección.
¿Y ves que el instituto hoy sería capaz de modificar las condiciones de exhibición?
Mira, el vicepresidente del instituto estuvo hablando algo de eso. Espero que pueda. Espero que pueda. Está un poco... manifiesta estar preocupado por eso. Pero es complicado. Es complicado, ya está dado de una manera que... No, que sí, en serio, a veces se trae una película que tiene prácticamente la mitad de las salas, está en la mitad de las salas. Una película de una mayor, ¿no?
Claro, no es algo que solamente ocurra acá, en Argentina.
No, evidentemente no.
¿Qué países han sabido enfrentarse a esto?
Ay, no sabría decirte. Calculo que Francia es un país que cuida más su cine, no sé... Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Que es.
Es como un mal endémico del cine argentino, ¿no? Esto viene desde hace muchos años.
No, si uno habla del 2000, uno estrenaba parejo. Claro. Se estrenaba, eran copias 35, se estrenaban 15, 20 o 25 salas. Tenías todas las funciones, claro. Era diferente porque con los complejos. Antes vos ibas a la sala con un cuentaganados, entrabas en la sala y contabas los espectadores que había y tenía que darte lo del Borderó, y lo hacíamos, hasta María Luisa lo ha hecho, no contaba, pero aparecía de repente en una sala de Lanús y el tipo se desmayaba. Claro. Porque
te aparecía para ver cómo venía la función.
Para ver cómo venía la función. A mí me ha pasado de llegar a una sala del conurbano y que me digan no hay trasnoche y entrar y había 350 personas en la trasnoche. Entrar a la fuerza.
Te estaban currando, claro.
En esa época uno podía controlar y tenía además de controles propios, uno mismo iba a las salas y controlaba. Ahora es más difícil el control y ha pasado que en algunas salas de los shoppings te dicen que ya no hay localidades y el cine está vacío. Ha pasado, le ha pasado a gente con películas que querían que bajarlas, ¿no?
Porque es eso, ¿no? Digamos, la sala se necesita, para el que no sabe el otro lado, semana a semana hay veces que te avisan que se estrena una película, después, ¿cómo funcionó bien una que vino de afuera? No hay lugar para esa película, entonces se pospone el estreno, vos a todo esto hiciste toda la promoción, digo, de eso también, ¿no? Porque vos pedís una fecha de estreno anticipada y trabajás de cara a esa fecha.
Sí, bueno... Sí, está complicado todo, la verdad que uno no pide, más o menos trata de que no lo coloquen del todo mal, ¿no? Hay meses claro. Que son medio complicados, pero evidentemente, y hay meses que, y hay fechas que son buenas y a veces no las conseguís directamente. No es que, digamos, no... Empezás a trabajar cuando te dan la fecha. Pero ahora antes también no era tan cara la publicitar una película. Hoy en día es muy caro publicitar una película al nivel que se publicitan los tanques, claro. Y las películas. Antes era más accesible, entonces uno se podía bancar el lanzamiento.
Claro. Y la ventana de exhibición también se achicó, ¿no? Esto antes lo hablábamos fuera de aire. Había películas que estaban 2 meses, 3 meses, 4 meses en cartel. Hoy no sé cuánto tiene de tiempo una película.
Lo que pasa que la película tiene que cumplir una media. Por eso te digo que es muy importante que el cine, si la película, si le interesa estrenar algo que viene después.
Claro. Te va a echar.
Ya está, pidiéndote, bueno, a ver, permiso, vaya.
Trata de que el exhibidor trata de que la película no siga, entonces antes era muy fácil el control. No era fácil, pero era posible. Ajá. En cambio ahora es bastante difícil el control.
Y eso en cuanto a la exhibición, y en cuanto a la producción de películas, bueno, después de los cambios políticos en el país y todo eso, y los cambios en el Inca, ¿cómo es la producción hoy?
Bueno, yo las... Yo siento que está... El Inca todavía está... Se ha vuelto un poco más burocrático de lo que era antes. Creo que lo que pasó, digamos, con el gobierno anterior, para mí se excedió en cuanto a cantidad de producción. Creo que eso, que hay como un desborde, que es bueno que, digamos, yo creo que es una situación complicada, porque por un lado uno no quiere que nadie pierda su trabajo, claro. Pero por otro lado se ha incentivado demasiado el tema de hacer cine. Creo que ya, no sé si a veces es una vocación, sino, ¿y qué hago? ¿Qué puede ser? ¿Ingeniero? No, y cine es, me parece más divertido.
¿Como una moda, decís?
Creo que sí. Creo que hay mucha gente que estudia cine. Creo que no hay en ningún otro país tanta gente que estudia cine como en este país, ni tantas óperas primas como en este país.
¿Que quedan en eso, después no hay una segunda?
Sí, se hacen películas así, a veces con mucho esfuerzo, con pocos medios. Ahora, es lamentable plantear esto porque, por otro lado, claro, uno no desea que esto sea, bueno, ahora le cortamos los pies a todos estos y siguen, no sé, pero yo lo siento como que se ha hecho como una moda lo del cine, que hay, que no, que en ningún otro país hay tanta gente que estudia cine como en este.
En ese sentido, con esa enorme cantidad de gente que hizo cine en estos años, digo, ¿qué nos quedó? ¿Qué se sembró? ¿Qué sirvió?
Bueno, mira, lo que sirvió, hay películas que se hicieron que son buenas.
Claro.
Ahora, hay otras que no. Hay muchas que no.
Pero no se instalaron las bases.
Voy a ser muy antipática, ¿sí?, en lo que digo, pero viste, vos a veces agarrás el canal del instituto y la verdad que hay muchas películas, no sabes por qué se hicieron. Y si van a un canal de televisión todavía, pero pasaron por un estreno, ¿no? ¿Y bueno, eso? después de esto me odia todo el mundo,
sí,
pero
sí,
es la verdad.
La idea, que te quedes sin amigos. La idea es que te quedes sin amigos después de esto.
Por eso está la idea del instituto en un momento de plantear estrenos sobre la plataforma digital, claro, nada más.
Sí.
¿No? Y que tengan alguna validez, porque también llega a más lugares, en algunos lugares donde no hay salas.
Claro, pero el hecho de su exhibición en cine también hace que mucha gente que fue a ver esas películas no quiera volver a ver películas argentinas.
Sí, bueno, hay películas malas de todos los países, sí, ¿eh? Sí. Porque no solo las argentinas, no hay solo malas argentinas. Pero a mí lo que me da mucha tristeza es que algunas películas argentinas que he visto y que me gustaron mucho, las vio muy poca gente.
¿Por ejemplo?
De los últimos años. El invierno, por ejemplo, que es una película fantástica. O Por tu culpa, de Laverneri. No sé, aún en, digamos, yo hice dos películas con Lucrecia Martel y las vieron más de 100.000 espectadores en esa época, el 35, sí, y de todo este tipo, ¿no? Pero ahora, La Ciénaga, la vieron 136.000 espectadores. Ahora, con suerte, la verían 20, con, ¿sí?, una distribución independiente. Bueno, si la distribuye Disney, puede ser que no.
Pero si hubiera sido distribuida como en aquel momento, ¿hoy no tendría 120.000 espectadores?
No, porque no se distribuye de otra manera.
Claro.
Porque la distribución es de otra manera, no es de la misma manera. No te dan digamos, te dan algunos horarios en las buenas salas.
¿Y Camila sí podría ser un super éxito como fue en su momento hoy?
Yo creo que sí. Creo que sí porque, bueno, Camila es una película mucho más... popular, mucho más fácil que La Ciénaga, mucho más... No, es una película que tiene todos los elementos para... Es una historia de amor muy fuerte, ¿no? Pero, no sé, como... Es el tema.
Uh-huh. Y esa ambición popular que tenía claramente Camila, que estaba planteada desde el principio, ¿la ves en el cine argentino hoy?
Bueno, sí, hay películas que hacen muchos espectadores y que son populares, y hay algunas que me gustan y otras que no. Pienso... No sé, hay algunas que son buenas películas y han hecho muchos espectadores, y hay otras que me parecen que no son tan buenas, pero que van a...
Que van al hueso, digamos, consiguen espectadores.
Claro. No, y hay algo que es muy fuerte, que de repente... Un Darín no lo traiciona a nadie, ¿no?
Claro, ¿no? Un Darín te asegura un piso.
Yo lo quiero muchísimo a Darín porque es una persona maravillosa y además es un tipo que tiene un carisma brutal. Pero es impresionante. A mí me cuentan que en España no hay un actor español que mueva lo que mueve un Darín.
Claro.
Es impresionante.
En ese ámbito, por ejemplo, cuando vos participaste con Paulina o La Patota, ¿no? Dando vueltas por ahí, y me acuerdo que también contabas anécdota de cómo en la versión original habías estado involucrada. La Patota también es una película difícil para el público de hoy, por ejemplo.
Sí, no tanto. Menos, digamos.
Menos que La Ciénaga, menos... pero...
Sí, pero...
Yo soy un gran defensor de esa película, pero digo, no es una película que tuvo su recorrido, su buena cantidad de público, pero quizás en otra instancia hubiese tenido más público.
Mira, yo creo que acá, bueno, esos 150.000 espectadores, acá la ayudó mucho Mirta, La Patota.
Claro.
Es increíble.
Es la película que había hecho Mirta.
¿No? No, y es la película de la que Mirta habló también. No, es impresionante. Yo creo que Mirta la ayudó mucho. Viste, porque no habla de... Porque la lanzó una empresa independiente, no una mayor. Pero, y la lanzaron muy bien. La verdad que trabajó muy bien la empresa. Pero... hizo una cifra como para recuperar el lanzamiento, para con el subsidio dejar las cosas arregladas. Fue una película que no fue un gran éxito, pero dentro de las películas distribuidas por los distribuidores independientes hizo una cifra interesante.
¿Qué aprendiste del cine en todos estos años?
¿Qué preguntas difíciles me haces?
Vos dijiste que estaba bien y que sí, era serio. Así
si querés, vengo otro día. Sí.
¿Qué aprendí del cine? No sé, la verdad que... Muchas cosas, es muy amplia la pregunta.
Sí, claro.
No sé qué decirte. Yo creo que, digamos... Cuando me dijiste que cine me gusta a mí producir, me gusta un cine del que uno sale de una manera diferente a como entró, que algo le ha dejado, que uno le puede dejar algo, puede ser algo que tenga que ver con los sentimientos o puede ser algo que tenga que ver con la vida, la política, no sé. Lo que quiere uno para el país, lo que quiere uno para la humanidad. Pero me gusta, por eso, bueno, siempre me engancho con que para mí fue muy importante el neorrealismo en una etapa de mi vida, ¿no? Un cine que donde el ser humano, digamos, hay mucho cuidado con los seres humanos, ¿no? No sé si fui clara, creo que no, pero no importa.
Sí, porque estás hablando de eso, justamente por eso te preguntaba, porque estaba hablando de eso que vos decís, ir al cine para que después que pasó la película no haya pasado en vano, y evidentemente el cine no ha pasado en vano, no pasa en vano en tu vida. Eso es lo que te preguntaba. Esas cosas que a todos nos han dejado el cine, pero bueno, el hecho de que incidís claramente sobre el cine, estás trabajando sobre eso, evidentemente hace que vos también puedas dejarnos cosas. Tus películas nos dejan cosas.
Sí, no es un trabajo porque sí, sino que crees que hay algo más que uno puede hacer cuando uno hace cine, que es también lo que muchos creemos cuando vamos al cine, a buscar llevarnos algo a casa, o por lo menos al café de la esquina.
O por lo menos al café de la esquina.
Que es bastante.
¿Y qué pasa cuando una película que produjiste vos no terminó siendo lo que esperabas?
Bueno, me da una gran tristeza. Sí, me cuesta y en este momento te digo estoy con proyectos y con ese miedo, no con respecto a la película, sino con respecto a cómo capturar al público, ¿no?
Claro.
No sé, seducir a una... A la Disney, hay que seducir a la Disney.
Hay que seducir a la Disney, es un lindo título. Hay que seducir.
Hay que seducir.
Me parece un lindo título, ¿no? Sí.
De hecho, teniendo en cuenta que Disney próximamente va a ser dueño de todo, no está nada mal.
Claro.
Mira, Sandman pasó los 90.000 espectadores.
Claro.
Con la Disney.
Claro. Estamos en las 4:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos para las palabras finales de Elita, que ya la vamos a liberar, porque después de todo esto, Elita, ya te hicimos pelear con mucha gente.
Eso las palabras finales me suena tremendo.
No. Del programa, del programa, Elita. Informativo de Radio Nacional.
Entre dulces y amargos, compañía por Nacional.
Cuatro de la tarde, 32 minutos, estamos con Lita Stantic, a quien le agradecemos que haya pasado un rato tan largo y tan lindo con todos nosotros, ha sido muy interesante para todos. Y bueno, hablamos mucho del pasado, del presente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tenés para adelante?
Mira, estoy en una película de Gustavo Fontán, con libro de Gustavo Fontán, que vamos a hacer en el mes de julio. Bueno... Yo hace mucho que lo conozco a Gustavo. Esta sería, digamos, de sus películas, ha hecho muchos documentales, más bien. Esta es una ficción con una historia pequeña, pero que me entusiasma trabajar con él. La verdad que es una persona que estimo mucho y que me gusta su sentido del cine. Y estoy también con una coproducción con Perú, pero esto es más bien para principios del año que viene, se filmaría en Perú.
Lita, mira, siempre pensamos en este programa, que se escucha en todo el país, por suerte, que puede haber, aunque parezca raro, puede haber algún adolescente o post-adolescente que esté escuchando AM, y que diga, a mí me encanta el mundo del cine, veo todas las películas, pero creo que está lejos de lo que yo podría. Yo no sabría cómo entrar a este mundo, no sabría qué hacer con este mundo. Vos, en una época en donde las mujeres no entraban al cine, entraste sin pensar si podías o no podías. Entraste porque querías. ¿Qué le dirías a alguien que en cualquier parte del país, en Zapala, por ahí está, en Concepción del Uruguay, y dice, no, seguro que para eso hay que tener ya conocidos y estar en la trenza y conocer a no sé quién? Yo quisiera entrar, pero no sé si puedo. ¿Qué le diría?
Mira, así como he criticado que haya tanta gente que estudia cine hoy en día y que lo veo a veces como un acto de esnobismo, hay algo bueno que nos ha dejado los últimos 10 años. Hay varias escuelas de cine en el país. Y hay muy buenos productos que se hacen... Fundamentalmente en Córdoba, he visto cosas de Salta también, muy interesantes. No es tan difícil, yo creo que sí, que hay que estudiar cine cuando uno realmente tiene pasión por el cine, cuando no estudiar como descarte, bueno, claro. Sí, es muy aburrido estudiar de abogado, es más divertido, no. Claro. No pensarlo como algo que es más divertido, sino tener verdadera pasión, porque por otro lado... Uno se siente bien cuando hace cosas buenas y es muy feo fracasar también, ¿no? Entonces,
claro.
¿Para qué meterse en algo que... Y el cine exige...
Sin pasión no se hace.
Exige pasión.
Lita, cuando se habla ahora de las mujeres, el empoderamiento, etcétera, etcétera, vos te empoderaste y participaste cuando nadie... siquiera lo planteaba. Hoy el cine es más abierto con las mujeres, hay directoras, bueno, hablabas de Anaí, hablabas de Lucrecia, hay más mujeres.
De Albertina Carri.
Hay más mujeres, y ya sí. No está ese prejuicio, ¿no?
Bueno, hay un 30% de mujeres directoras, según últimamente llega un 30%.
Que debe ser un porcentaje alto a nivel mundial, digo, ¿no? No sé si hay muchos países que...
No, yo creo que vos sabés que creo que en Latinoamérica hay, claro. Pero Estados Unidos, por ejemplo, no, claro. Creo que debe ser el 2,1. Claro. Es impresionante. No, en Francia también hay, ¿no? Pero sí, ojalá, bueno, tendría que haber un 50.
Claro.
Pero... creo que sí, bueno, que yo no siento que haya, cuando uno arma un equipo, no siento que haya una idea de mejor entre un hombre en un rol y una mujer. Me parece que es, yo en este momento lo siento bastante democrático al cine. Hay otra gente que dice que no es tan así, pero yo lo he vivido bastante democrático en este momento. En la elección, los roles, ¿no? Bueno, y hay claro. Chicas que todos los roles los hacen mujeres también. No hay una
claro.
no existe hay a priori, ahora
la, no hay la, a priori un claro. No porque es mujer claro, este lugar no,
claro,
no hay una elección, yo no lo he, no claro. Lo he vivido.
Lita Stantic estuvo con nosotros, te mando muchos besos. Sandra Mianovich,
bueno, yo también, la verdad que la quiero un montón a Sandra, la verdad que le mando un beso enorme. Si sigue escuchando,
esperemos que sí.
Sandra,
esperemos que siga escuchando.
Lita, me emociona que me mandes un beso, Sandra.
Muchísimas gracias por haber estado acá, Lita.
No, gracias a ustedes.
Ha sido un placer enorme charlar durante la tarde de hoy con Lita Stantic en Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos. Segunda temporada en la radio de todos.